buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor nos ayude a obtener la vida eterna, como la palabra que comenzó a escribir San Pablo era para que aquellos fieles que habían escuchado su palabra escrita, o su palabra hablada, ahora por escrito, pues les pudiera ayudar a seguir en el camino de la salvación. Porque estamos examinando el primer escrito, la primera carta de San Pablo, es decir, literariamente o históricamente conocida, que es la primera carta a los Tesalonicenses. Y estamos, amigos, examinando el capítulo primero, cómo San Pablo, lleno de bondad, de un cariño pues extraordinario, que mostraba siempre a sus fieles, pero ahora comienza con este escrito a los de Tesalónica, habiendo escuchado de Timoteo, que le había enviado para ver cómo estaban aquellos cristianos a los que les había pues predicado muy poco relativamente, pues se encuentra que son motivos de dar gracias a Dios. Y examinábamos cómo les daba gracias a Dios por la fe, por el amor y por la perseverancia, una fe activa, un amor solícito y una esperanza perseverante. Una idea pues que siempre tenemos que mirar a nosotros, porque estas cartas son escritas también para nosotros. Hoy San Pablo daría gracias a Dios por nuestra fe, por nuestra esperanza y por nuestro amor. Examinemos a ver qué clase de fe, esperanza y amor tenemos. Y les llama hermanos, hermanos amados, decíamos el día pasado, porque está hablando con hombres que son amados de Dios. Les dice que nos consta hermanos queridos de Dios. Es decir, podemos examinar cómo estos hermanos son amados por Dios y precisamente ve ese amor de Dios que se ha derramado a toda la humanidad, pero ahora especialmente a esos tesalonicenses. Cuando sabemos que Dios ama a un ser humano, le vemos con otros ojos. También nuestra forma de comportarnos con esa persona debe ser diversa. Si pudiéramos ver cómo ama Dios a nuestro prójimo, cómo le ha colmado de gracia, o cómo le persigue con amor constante, entonces nuestra manera de actuar con esa persona sería verdaderamente con ese amor con el que tenemos que amar a Dios. ¿Y en qué se conoce el amor de Dios? Pues al fin y al cabo en que hemos sido elegidos desde toda la eternidad. Por eso les ha dicho que Dios les ha escogido. Y les ha escogido porque al anunciar las palabras han dado fruto abundante. Y llegamos a la mitad del versículo 5, en que dice: conocéis nuestro estilo de vida entre vosotros a vuestro servicio, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y en el Señor. Esto es lo mismo que dirá de una manera clara en otro lugar San Pablo: sed imitadores míos como yo soy imitador de Jesucristo. Es decir, nuestra finalidad total es imitar a Jesús. Claro, ser imagen y semejanza de Dios, pero eso se nos hace como muy abstracto. Y entonces, para eso Dios nos pone ejemplos aquí en la tierra. Claro que cuando oímos a un predicador, pues nosotros tenemos que acoger con fe lo que él dice, de tal manera que también les decía Jesús a la gente, hablando de los fariseos: cumplan lo que dicen, pero no cumplan lo que hacen, porque sus acciones no están en conformidad con lo que están hablando. San Pablo aquí nos va diciendo que el Señor de suyo da a los apóstoles una especie de santidad, pero a veces pues no está equiparado. Pero junto con el ministerio de la predicación existe esta santidad ejemplar, y por eso el apóstol no debe separar de una manera tan amplia esta o tan meticulosamente, podríamos decir, estos dos aspectos. Su ministerio, que proclama y garantiza la fe y la vida, da testimonio de esta fe y se hace patente. Entonces sí va constituyendo la fe de los de las personas, de los imitadores, de los santos. Claro que nosotros no podemos decir en esta vida quién es santo, pero fijarse en los apóstoles y en los que caminan según la fe que se nos va inspirando, en los que aquellos que tienen un cargo especial, pues puede ser un motivo de imitar a Jesús y de vivir pues con la alegría que tenemos que vivir. El hecho es que imitar a los santos, es cierto, imitar a los vivientes, pues ya es más problemático, pero aquí está dado un principio de la Iglesia, que nosotros tenemos que imitar a los santos, y por eso los santos se nos expone nuestra Iglesia Católica, sus imágenes, que una cosa es la imagen, ver la imagen de los santos para imitarles, y otra cosa es para adorarles, que adorar solamente tenemos que adorar a Dios. Y esta es una ley de imitación de aquellos que van cumpliendo mejor la palabra de Dios. Ojalá los predicadores fuésemos imitadores de Cristo, para que también las personas pudieran imitar también a través de nuestra vida a Jesucristo y así parecerse más a Dios. Para eso deberíamos vivir en nosotros la vida de Cristo, como San Pablo, con palabras inspiradas, que decía: para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Para mí vivir es Cristo.
Fijarse en los apóstoles y en los que caminan como ellos forma parte de la profesión de fe y de la profesión moral de la Iglesia, porque el Espíritu de Cristo se encarna en la Iglesia y en los que tienen un cargo en ella y en sus santos. Así pues, debemos tener ese espíritu eclesial que nos impulse a adherirnos a aquellos que están un poco organizando esta Iglesia y que tienen una responsabilidad y una gracia también de Dios. La palabra de Dios, allí donde es predicada, diríamos en toda su autenticidad, pues excita alegría espiritual y gozo interior. Por eso les dice San Pablo a los tesalonicenses, después de que dice que sigan ese ejemplo, recibiendo el mensaje con el gozo del Espíritu Santo en medio de grave tribulación. Porque en esa alegría se reconoce la acción del Espíritu Santo, que nos impulsa a dar un sí gozoso a las verdades de fe, a sentir con alegría. Como dice un autor, una frase muy interesante: una predicación que no despierta alegría en los creyentes no es suficientemente auténtica. Una fe que no produce gozo no es sana. Es decir, que precisamente la predicación de la palabra de Dios debe dar gozo en el alma, que al fin y al cabo es una virtud del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Y esa alegría de la fe permanece incluso en medio de la tribulación y de las persecuciones, porque lo que les está diciendo San Pablo a los tesalonicenses no es que desconoce la tribulación que tienen, tuvieron dificultades y persecuciones, pero permanece el gozo, la alegría espiritual. De esto, pues, y hablará San Pablo muchas veces en diferentes momentos de su predicación, es decir, de sus cartas en otros lugares, iba expresando, pues, en cierto sentido, un poco lo que ya decía Jesucristo en la distribución de la palabra de Dios o la predicación de la palabra de Dios en aquella parábola de la semilla, del sembrador, que va sembrando diferentes clases de semilla. Claro que hay diferentes clases de alegría también. Expresa como una parte de la siembra cayó en una tierra rocosa, y los que la reciben, dice, son esos que al escuchar el mensaje lo acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y luego en cuanto surge una dificultad o persecución por el mensaje fallan. Sin embargo, los que tienen buena tierra son aquellos que escuchan el mensaje, lo aceptan y dan su cosecha. Dice, esto es lo que en cierto sentido va subrayando San Pablo en esta carta a los tesalonicenses, en que van recibiendo con alegría, pero luego en medio de las dificultades la aceptan y la van aceptando y la van, diríamos, cosechando, van produciendo el fruto. Por eso los tesalonicenses se parecen no al terreno rocoso que recibe con alegría, pero esa es una alegría efímera de aquellos superficiales, sino es la alegría que da el Espíritu Santo, esa alegría que va escuchando la palabra, acogiéndola a pesar de las pruebas, y luego da un fruto grande, un fruto importante por la acción del Espíritu. Y ahora les dice San Pablo que los que han sido imitadores suyos ahora se convierten en modelo para otros. Y así, pues, después de haber tenido ese gozo en el Espíritu, dice, hasta el punto de convertiros en modelo de todos los creyentes de Macedonia y Asia. Pues porque, en cierto sentido, la comunidad de Tesalónica era como aquello que dice Jesucristo, una ciudad puesta sobre una montaña que se ve desde lejos. No es que estuviera en una montaña, al contrario, estaba abajo, pero tenía muy buenas circulaciones, es decir, muy buenas carreteras, muy buenos caminos, era un foco de comercio, y por lo tanto lo que allí pasaba en cuanto a la palabra de Dios aceptada por aquel grupo de cristianos que daban ejemplo, pues era un ejemplo no solamente para aquel lugar, sino para todos aquellos que llegaban a Macedonia en plan de comercio, pero y veían la vida cristiana que era testimonio en sí. Y por eso esa fe gozosa no permanecía escondida, porque una fe gozosa, además, no puede permanecer escondida en el corazón. Resuena, dice un autor, como una canción alegre entre las montañas. Claro, la fe que cuando es gozosa, cuando la palabra de Dios se ha recibido con alegría espiritual y ha empapado el corazón, se convierte espontáneamente en un campo, en un canto proselitista. La fe viva es activa, y aquella fe que es generosa con Dios, que es alegre, pues es la raíz para el trabajo apostólico y para el éxito misionero. Nadie puede predicar a Cristo si no vive la fe con un gozo grande, con la alegría del Espíritu Santo. Y por eso la fe de los tesalonicenses se había expandido, se había llevado a otros lugares. Y así, pues, San Pablo con alegría va diciendo en el versículo octavo: desde vosotros ha resonado la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que a todas partes llegó la fama de vuestra fe en Dios, de suerte que no nos hacían falta palabras. Por eso, este canto de júbilo, diríamos, esta actuación de Dios alegre, pues se había expandido, o se había, pues, por Macedonia y Acaya, que son los lugares de Grecia, del norte sobre todo, y los cristianos están siempre atentos a la actuación de Dios, y cuando le ven en acción se lo cuentan unos a otros. La actuación de Dios es el único tema digno de ser tratado. Y así lo que importa es dar cuenta a los demás con corazón alegre de los dones recibidos que proclaman la actuación de Dios. La narración de esos dones produce alegría y confianza. Así cuando nuestro corazón está alegre, pues es como un surtidor que va estallando, podíamos decir, dentro de mi alma cantando de alegría, sol de mil colores, estalla un surtidor.
Dentro de mi alma cantando de alegría, sol de mil colores, estalla un surtidor.
Este sentir el gozo en el espíritu, aun en medio de las tribulaciones, es algo que especialmente pues expresaría en los Hechos de los Apóstoles, en la actuación, la actitud de los apóstoles en general, de cuando eran perseguidos, cuando eran llevados a los tribunales, y expresaban la alegría precisamente porque podían soportar dificultades, sufrimientos por amor a Jesús. Y terminando este capítulo primero, San Pablo va a decir dos ideas importantes que eran las que manifestaban, era algo propio de los tesalonicenses y que era una especie como de querigma, como de encuentro, de diríamos de explicación principal de las verdades principales que a ellos les interesaba aprender. Entonces, hablando de cómo en Macedonia y Acaya había llegado la fe, es decir, diríamos la fe de ellos y lo que se decía de ellos, pues entonces les dice San Pablo, ellos mismos, refiriéndose a nosotros, cuentan la acogida que nos disteis, cómo dejando los ídolos os convertisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperando la venida desde el cielo de su Hijo, al que resucitó de la muerte, Jesús, que nos libra de la condena futura. Es decir, aquí hay dos ideas muy importantes, principales. Primero, ¿qué es lo que habían hecho aquellos tesalonicenses y por los cuales estaba dando gracia a Dios? Porque se habían convertido a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios viviente y verdadero. Si San Pablo estuviera escribiendo a unos judíos, a los cuales ya tenían a Dios como Dios verdadero, al único Dios, pues les hablaría diferente, les hablaría sobre todo de Jesucristo, el Mesías. Pero aquí está hablando a unos que habían sido paganos y que habían tenido ídolos, y por lo tanto ahora les dice de cómo han dejado esos ídolos por el Dios verdadero. En cierto sentido, esta idea hubiera sido lo mismo que si les hubieran predicado predicadores judíos que instruían a veces a los gentiles sobre la existencia de un Dios único y viviente y verdadero, y sobre el juicio futuro de Dios, y sobre el Mesías esperado. Pero ahora este Dios viviente y verdadero aquí aparece como una transformación de vida, porque ya en adelante la vida será en servicio de ese Dios y lleno de confianza esperanzada, que la segunda parte es lo de la venida de Jesús, es sobre todo con esa confianza esperanzada. Entonces, cuando un hombre cae en la cuenta de que Dios existe y de quién es Dios, su vida cambia, es decir, su vida sale del antiguo cauce y empieza a discurrir por otros cauces nuevos, otros caminos nuevos. Y ahora se ve esta conversión que tiende de toda la vida a un servicio amoroso de Dios. Porque al conocer al único Dios verdadero, el hombre pasa a ser siervo y su vida se hace servicio. Lo que este conocimiento nos descubre no es solamente un culto diverso, un culto litúrgico, sino lo que quiere es un cambio de la vida entera, y precisamente esto nos lo dice a nosotros también. El que uno deba ser cristiano no es solamente una manifestación de un culto diferente, de que antes se daba un culto a unos ídolos y ahora damos culto a otro Dios. No, es que no se trata solo del culto, se trata de un cambio de vida. Es como un autor dice, comentando esto, Dios no quiere solo los domingos, quiere también los días laborables. Es decir, un buen cristiano, un buen adorador de Dios, no es solamente adorarle en el culto del domingo, sino es continuamente la vida, es para Dios. Y todo ello con una confianza esperanzadora en Cristo Jesús, en esta confianza que debe apoyarse en Jesús. Y esta partecita, este versículo décimo, es como un resumen de lo que quiere tratar especialmente en esta carta San Pablo. Porque ellos sabían que tenía que venir un juicio. Es decir, Cristo vendrá a juzgar al mundo. Pero ese juicio en que a veces se pone como con un castigo, como de ira, aparece en algunos momentos, que el Señor Jesús se revelará desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando con llamas de fuego tome venganza de los que no conocen a Dios. Todo eso luego se lo diría en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero ahora lo que quiere expresarles es que tengan una esperanza, y muy confiada, porque Dios no nos ha destinado a un castigo, sino a la adquisición de la salvación por medio de Jesucristo. Y por lo tanto el creyente no espera la venida de Cristo de una manera servil, llena de temor, sino con gran confianza. Y esto, claro, esto es aquel que espera en el Señor porque quiere seguir sus enseñanzas. Por eso San Pablo ya les había enseñado a esperar en Cristo, a guardar ese retorno de Cristo, igual que se espera a un visitante querido. Es decir, claro que tenemos que esperar a Jesucristo, pero si le queremos de verdad, entonces no hay lugar al temor, no hay lugar a la ira, sino al amor, y el amor pues está lleno de alegría y de gozo. Es decir, que esa alegría y ese gozo sigan perseverantes en esa espera. Precisamente antes había hablado de la esperanza con tesón. Es decir, esta palabra del tesón pues es lo mismo que aquí se habla de esta actitud cristiana de aguardar a Jesucristo. Por lo tanto, claro que pide que estemos siempre dispuestos, preparados, porque el Señor puede llegar en cualquier momento, pero esta venida pues está con esta esperanza llena de amor. Iba a continuar San Pablo en el segundo capítulo, que ya iremos un poquito más deprisita, diciendo cómo él, su predicación, hablando de sí mismo, cómo él fue a predicarles a pesar de tener muchas dificultades, pero no fue en vano la predicación. Así dice: vosotros sabéis, hermanos, que no os visitamos en vano. Después de sufrir malos tratos en Filipos, como sabéis, nuestro Dios nos dio valentía para exponerlos la buena noticia de Dios entre fuerte oposición. Es que nuestra predicación no procede de engaño ni de motivos sucios, ni usa el fraude, sino que acreditados ante Dios exponemos la buena noticia que nos han encomendado, buscando agradar no a hombres, sino a Dios, que comprueba nuestra conciencia. San Pablo tenía una preocupación, y era de que las personas pues vieran que su palabra, lo que él predicaba, era algo que venía de Dios, o diríamos por encargo de Dios. Y claro, Entonces, ¿qué hacer para que se acepte su palabra como palabra de Dios? Que no se tome una predicación como una doctrina humana, sino que se venga de Dios. Entonces, oponer razones para que el origen de Dios de su mensaje, o claro, también Dios podía hacer pruebas evidentes, el poder de Dios, pues hacer que se notase que esa palabra venía de Dios. A veces Dios lo hacía así, pero muchas veces era simplemente por la sinceridad del que predica, como aquí se está tratando. La sinceridad de los móviles que le traen allí, la sencillez también del método, es lo que va dando legitimidad a esa palabra de San Pablo. Porque él no habla por interés, sus móviles son desinteresados y son puros, no tiene egoísmo en ellos, su forma de hablar es sencilla y franca, sin intenciones ocultas, y todo esto pues se va viendo que lo está haciendo por desinterés, con abnegación y sufriendo mucho, habiendo sido perseguido. Sin embargo, él da testimonio de sí mismo ante Dios. El desinterés y la sinceridad de él, como de todo misionero que va de un sitio a otro, de cualquier pastor de alma que está agobiado por el trabajo, de los testigos amenazados y despreciados, son esos milagros que Dios va haciendo de una manera como silenciosa para confirmar el mensaje de Dios a través de una o de otra persona. Él es testigo de Dios con su palabra, pero testigo sobre todo por el amor. Jesucristo ya les había dicho a los apóstoles: seréis mis testigos, pero por el amor. Y a continuación San Pablo va a exponer ese testimonio por el amor con palabras maravillosas, pero que ya las veremos el próximo día, porque hoy estamos terminando. Ojalá nosotros, al hablar de Dios, al hablar de Jesucristo, pudiéramos ser más imitadores de Jesucristo y vieran todos la sinceridad de nuestras palabras y así se convencieran más y siguieran el camino del Señor, el camino del bien. Pues bien, amigos, que la luz del Señor brille en nosotros, que seamos testigos por el amor, como era San Pablo, como eran los santos, y veremos cómo la palabra de Dios se distribuirá verdaderamente, se desarrollará por toda la tierra, se desarrollará por aquellas personas que quieren escucharla y que quieren seguirla cada vez más. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.